Ok, hagamos esto una última vez. Mi nombre es Héctor Negrete, el Graf.
Y mi nombre es Marx Caudillo. Y desde hace ya tiempo
grabamos semana a semana este podcast
que se llama
La Cueva del Nerd.
Cómics, cine, televisión y cultura popular. Nerd, geek, friki o como la quieras llamar.
Reseñas, comentarios y recomendaciones en un solo lugar. La Cueva del Nerd.
¡Alto! ¡Lois, este no es mi vaso de Batman!
La Cueva Reseña. Bueno, ya estamos en una reseña más de esto que es La Cueva del Nerd. Y el señor Caudillo estaba dando toda cantidad de apelativos buenos, hay que mencionarlos, hacia la señorita Charlize Theron, que es pues una de las responsables, bueno, una de las piezas claves, ¿no? Para que podamos hablar de esta película, principalmente, porque
pues
le metió mucho a la, a la producción, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar justamente, sí, tienes toda la boca, ya tienes razón, Marx, ya oí. ¿De qué vamos a hablar? Platícame.
Antes que nada, buenas tardes, noches, días, madrugadas, ya sea la hora a la que nos estén escuchando.
Ay, eso ya es como, está ensayado. Ajá, síguele.
Bueno, no, te perdí por dos minutos.
Tú síguele. Sí, yo dije, ¿qué onda?
Sí, claro, no, ya está ensayadito, pero no, bueno, para presentarme, gracias por presentarme nuevamente aquí al pie del cañón para las reseñas en Pandemic Edition, ¿no? De que estamos
Que nos cuesta mucho trabajo que el señor Caudillo vea series de televisión. La ventaja es que hoy es una película, entonces no tienes tanto pretexto, Caudillo.
Mira, te voy a decir realmente de entrada que la película sí le va a dar de piñatazos, le va a dar duros piñatazos.
¡Ay, híjole! Bueno.
Pero...
Ah, te pasas, claro. Nada más porque no estoy... Nah, wea, cabrón,
La mayor razón por la que me quedé viendo la película nada más fue por Charlize Theron.
Déjame cierro el micrófono por una hora el señor Caudillo y vamos a continuar con eso que es The Old Guard, la reseña. Bueno, ya lo está diciendo el señor Caudillo, estaremos platicando de esto. Y pues bueno, estaremos platicando largo y tendido de este mismo tema. Pero creo que evidentemente el señor Caudillo y yo vimos dos películas distintas. Vamos a recordar Facebook, Twitter, Instagram, todos esos lugares nos encuentra como La Cueva del Nerd. También nos puede usted encontrar a través de Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube, iVoox, Podbean. Y ya descubrimos unos nuevos servicios en los que estamos ahí incluidos, porque de hecho es parte de los hubs, ¿no? De descarga de podcast que ya nos rebotaron, pero pues bueno, en estos instantes no me los tengo de memoria, ¿no? Entonces pues nada más es para comentarlos. Pues bueno, en fin. ¿Algo más que quieras decir antes de arrancar, Max? No vayan al cine.
Bueno, no vayan al cine, realmente quédense en casa, sigan utilizando las plataformas de streaming. Sigan apoyando contenidos locales también aquí, para que no nos quedemos tampoco con complejos. Me refiero al caso de Cinepolis Click, me refiero al caso de ya sea Filmin Latino y pues también una chaineadita a Movie, ¿no? Digo, son contenidos muy distintos a los comerciales, pero hasta de más.
Híjole, pero Movie sí es como para gente muy clavadita como tú, ¿no?
Por eso mismo lo decía, ¿no? Entonces, ya si se clavan tanto, pues ya se meten al Movie, ¿no? Pero bueno, al menos con Filmin Latino y Cinepolis Click ya estamos del otro lado.
Well Classics, ¿no? En el peor de los casos, ¿no? Y...
También, ¿no?
Es que el Classics, fíjate que el otro día lo estaba viendo, el Classics tiene cosas muy interesantes, la verdad. O sea, me llamó muchísimo, poderosamente la atención la cantidad de material que tiene el Classics, porque tiene series de televisión, y series de televisión, digo, bueno, no series de televisión, seriales. Por ejemplo, estaba viendo que ahí tienen uno de Flash Gordon que me llamó mucho la atención. Pero bueno, en fin, no es, será cosa que le dé una china. Bueno, en fin, ahora sí vamos a arrancar con The Old Guard. Vamos a irnos como hilo de media porque seguramente el señor Caudillo quiere llegar a la spoiler zone y poder despepitar a gusto. Andy, que es mejor conocida como la señora, bueno, más bien en realidad es la señorita Charlize Theron. Es la líder de un grupo de mercenarios con una característica muy especial. Todos son antiguos guerreros con poderes regenerativos les ha permitido vivir por siglos. Sin embargo, en lo que era una simple misión de rescate, eso se transforma en una emboscada y expone sus poderes. Ahora es la tarea de Andy y la recluta más reciente, Niall, que es interpretado por Kiki Lane. Ahora es su misión detener justamente al grupo que trata de replicar y monetizar sus poderes, ¿ok? A ver, ya despepita gusto, Marx. Me llama la atención que no te haya gustado la película.
No me gustó, o sea, soy sincero.
Okay, me gustó.
Sí me entretuvo.
Eso es lo que iba a decir. Eso es a lo que voy, porque a mí se me hace una película brutalmente entretenida. O sea, vamos, pues, no es una película. Es más, si la comparas con Atomic Blonde, evidentemente, nada que ver. O sea, lo que tiene. Yo una de las cosas que creo que le puedo atribuir a la película, o sea, es que si es una película, es. Primero, y que es una de las cosas que creo que no puedo dejar de recalcar antes de arrancar, es el hecho de que es el segundo intento justamente de Charlize Theron, ¿no?, de trabajar con adaptaciones de cómics, ¿no? Para los que no estaban...
Es una buena anotación.
Sí, para los que no estaban muy al pendiente, Atomic Blonde está basado en una novela gráfica que se llama The Cold City. Sí, es mejor la película que el cómic, eso sí lo puedo decir de antemano, porque en realidad The Cold City no tiene absolutamente nada de acción. O sea, la trama es básicamente la misma, pero sin nada de acción, ¿no? O sea, entonces realmente el cómic es un poquito pesado, ¿no? Es como la característica principal, ¿no? Y en esa ocasión, a mí lo que me llamó mucho la atención es precisamente que Charlize Theron se suma a este proyecto. Primero realmente los que cierran el trato para hacer esta adaptación es Skydance, que es la productora principal, con Greg Rucka. Greg Rucka es un muy, muy reconocido escritor de cómics. Si le suena el nombre, porque ha trabajado, por ejemplo, en Gotham Central, ha trabajado en Punisher, ha trabajado en durante mucho rato estuvo trabajando también en algunos cómics de. Bueno, en diversos cómics de los de Batman. O sea, aparte del que estamos diciendo de ¿cómo se llama? De Gotham Central, que pues es como. Es proyecto alternativo, por decirlo de alguna manera. Y The Old Guard es uno de esos otros proyectos, ¿no? Queen and Country. También trabajado en Wolverine, en Wonder Woman, etcétera. O sea, ha hecho varias cositas, ¿no? En general, ¿no? A lo largo de su trayectoria. Y justamente, y que de hecho fue a mí lo que me llamó el atractivo principal de la película. Es el hecho...
Es Charlize Theron.
No. Bueno, sí. Una cosa es, Charlize Theron, la actuación, porque creo que independientemente entre todas las capas de vaciladas que suceden en la película, ella es la que carga. O sea, a nivel actoral creo que realmente es la única que carga la película. Porque... Kiki Lane, ¿no? También es la otra, ¿no? Porque Chiwetel Ejiofor pasa completamente segundo término, que es como la otra cara conocida, ¿no? En realidad del elenco. Pasa como segundo término, pero bueno, estamos diciendo justamente Charlize Theron. Pero la otra es que, y precisamente ahorita, ya que dijo el señor Caudillo, se me hizo entretenida, es precisamente la historia. O sea... Lo que tiene la película es que es entretenida. Sí, me queda claro que aventaron así como licuadora, ¿no? Como que aventaron muchas cosas al mismo tiempo. La película está sobre las 2 horas y media más o menos, ¿no, Max?
2 horas y 5 minutos.
2 horas y 5, entonces se siente más larga que la cuaresma.
No, la verdad es que a mí también me pasó lo mismo, ¿no?
No, o sea, es que sí se siente un poquito más larga de lo debido, ¿no? En este aspecto. Y pero a mí, o sea, lo que yo y la observación principal es que a mí se me hace muy. O sea, también se me hizo muy entretenida la película. Es. No quiero pensar. Bueno, vamos a arrancar, y creo que eso es lo que podremos ir desmonizando, que creo que es lo que tiene, creo que es lo que tiene la historia. Creo que parte de la principal es que agarraron a una directora completamente, es una cara completamente desconocida realmente, ¿no? Que es Gina Price Bythewood. Que ha realizado 3-4 películas en realidad. Muchas de ellas han sido comedias románticas. Evidentemente no se le nota mucha madera para este tipo de películas de acción. Posiblemente, y salvo tu mejor opinión, Marx, es lo que realmente ayuda a la película. Es la edición de las secuencias de acción y los las coreografías.
No, sí, es a lo que voy. La verdad, te voy a ser franco, retomando tu pregunta que ya se olvidó, tu pregunta inicial.
No, mi pregunta inicial es ¿por qué no te gustó, no?
Bueno, sí, pero ni siquiera he hablado de eso, ¿no? O sea, yo creo que sí va tanto en la directiva, pero también va parte en el guión, también parte en la producción, porque es un problema de todos, ¿no? Esta película no debió haber sido película, y sé que nunca lo digo, pero esta película debió ser una serie, al menos una miniserie de 4 o 5 capítulos.
¿No? Ok, o sea, ok, ok.
Impresionante. O sea, te invito a que la veas otra vez.
No, es que sí. Te des cuenta. Pasan muchas cosas, estoy de acuerdo contigo.
Exacto.
Sí, pasan, ¿no? O sea, muchísimas cosas, sí.
Y es como, ok, bueno, acaba de suceder esto con este personaje, principalmente con el de Kiki, ¿no? Y se desarrolla demasiado rápido. No lo dejas respirar y no lo dejas sentir lo que realmente le está sucediendo, porque le quieres dar la carga emocional al personaje de Charlize Theron, y que bueno, que está, es sumamente comprensible, pero al mismo tiempo está el personaje de Kiki que te está empujando y que realmente no le das el puesto que realmente se merece, ¿no? Entonces, claro, creo que ahí entre ellos es donde estaba la carnita, que realmente no se termina explotando en ningún momento. Todo se termina desarrollando principalmente en el personaje de Charlize. Uh-huh. Pero y sí, la verdad me costó mucho trabajo, se me hizo muy poco creíble. No te voy a negarlo, las secuencias de peleas son sumamente entretenidas, ¿no?
Sí.
Son bastante elaboradas, la edición es enorme.
Bueno, ¿no? ahorita lo platicaremos en la spoiler zone con un poquito más de detenimiento. Pero, exacto, por ejemplo, ¿hubieron alguna secuencia? Mira, creo que hay una secuencia en específico que sí no me gustó. Creo que es la peor coreografiada y es la peor editada de todas, que es la del avión.
Estoy también muy de acuerdo en eso.
Esa escena se me hizo muy pobrecito. No, y además es que aparte, mira, lo que pasa es que el punto precisamente con esta película, y crees lo que, o sea, a mí lo que me llamó la atención es que la película está muy entretenida. Me ganó más rumbo al final de la película, porque sí, al principio sí la estaba viendo como muy en piloto automático. O sea, tengo que ser muy sincero. O sea, como que sí, digo, efectivamente, pues, no te termina de enganchar al 100%. Porque los primeros 15 minutos te platican otra cosa, los siguientes 15 minutos te platican otra cosa, los 15 minutos te platican otra cosa. Es que tiene como que ese formato como de cómic, ¿no? En ese aspecto. O sea, y como que van pasando capítulos muy rápido, ¿no?
Por el mismo sentido de que veo que tenía mejor potencial, porque realmente se ve que es una historia enorme. Uh-huh. Yo a la mitad de la película y al finalizar le dije, no me gustó, pero al menos tengo ganas de leer el cómic, porque soy sincero, no lo he leído.
Okay.
¿No? Entonces creo que sí fueron muchísimas decisiones que realmente no fueron las correctas, ¿no? Se aprecia la idea, se aprecia la intención, pero no fue tal vez lo que quisieron cranear. Creo que en el papel ha de lucir mejor, ¿no? Toda esta historia. Pero pues bueno, ¿no? O sea, ya lo dije, entre Charlize Theron, entre buenas actuaciones como la de ella, el personaje de Kiki, y ya. Pero pues bueno, creo que queda muy, muy ambigua la intención de Netflix, ¿no? En mostrar esta película, porque también pinta como de que va a haber más, ¿no? Y creo que eso sí es como de...
La propia Charlize lo ha dejado medio entrever, ¿no? O sea, que puede haber una secuela, ¿no? Justamente de de The Old Guard, ¿no? Entonces eso podría ser. Mira, para recapitular un poquito lo que estamos mencionando, de hecho, los primeros 5 números de The Old Guard, que de hecho es un cómic medianamente reciente, es de 2017, ¿no? Escrito por Greg Rucka justamente y por Leandro Fernández, y los primeros 6 números están disponibles en un recopilado, y los siguientes 6 números están adelantados, que se llama, bueno, es otra que se llama, pero es el número 2, se llama The Old Guard First Multiple, del 1 al 5. Este está programado para septiembre. Entonces, no está tan grave el tema, ¿no? O sea, es una historia cortita, entonces a lo mejor también es posiblemente por ahí por donde te está brincando un poquito esta situación. Sí, en ese aspecto, por eso comentaba y por eso mencionaba de que es entretenida, porque cumple esa regla, ¿no?, de que cada 15 minutos esté pasando algo. Es lo que hace que la película se vuelva muy entretenida y que no se alargan muchas cosas. Pero sí voy a coincidir un poquito. No lo sentí la primera ocasión que la vi, porque no, a lo mejor es que no es lo que estoy esperando de una película de acción, ¿no? El tener el hacer este clic, ¿no?, emocional con los personajes, cuando realmente pues son unos personajes como medio ¿cómo decirlo? Pues son personajes, ¿no?, de acción, ¿no? Y realmente lo que te interesa pues es ver los chingadazos, ¿no? en ese aspecto. Pero sí, o sea, yo creo que aquí, en el caso de la historia, a su vez, digo, es lo que creo que es lo que te mantiene entretenida, la película. O sea, el hecho de que estén pasando continuamente es lo que también te ayuda justamente a lo que... Pero claro, y hay que mencionarlo, que es sobre todo en lo que estamos mencionando de muchas de las secuelas de acción. También si lo comparas, o si la ves, pues yo creo que son dos, ¿no? O sea, ahorita estamos mencionando The Atomic Blonde 1 y la otra. Si tomas, por ejemplo, la que me vino a mí a la mente conforme la iba viendo, Extraction, ¿no? Pues no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? O sea, en realidad es un trabajo que queda ahí como guanguito, ¿no? En ese aspecto, ¿no? O sea, que, bueno, más bien no sería tanto la historia, sino a lo mejor la forma en la que está armado el guión, ¿no? Lo que posiblemente es lo que te está generando el conflicto, ¿no? Porque creo que la historia sí es buena en general.
La historia, o sea, quiero pensar que, o sea, viene del cómic en sí, ¿no? O sea... no quise investigar más, porque realmente sí quería leerlo bien con calma. Y supongo que va así. El problema es cómo se va desarrollando en la película, ¿no? Creo que no es de la manera más oportuna. Sí. No están dirigidas de la manera más eficaz. Y pues bueno, no les das el timing necesario, ¿no? O sea, es muy, muy difícil procesar todo el tipo de cosas que están sucediendo, ¿no? El desapego que se va a dar el personaje de Kiki con su familia, de todo lo que le está sucediendo, ¿no? Creo que es como... Sí. Chica, pues, o sea, esto pues, es abrumador.
Inclusive el mismo... la misma situación que le pasa con los propios Marines, ¿no? Creo. O sea, no ahonda en... Bueno, pero pues, no ahonda en los temas... sentimental, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero tampoco creo que sea necesario. Es una película de acción. Es que eso es a lo que regresa al mismo
tema. Sí, es una película de acción.
Exactamente. Bueno, como estamos mencionando, pues yo creo que a nivel actuación, creo que nada más realmente.
Aceptable.
Creo que es aceptable en general. Quien carga la película es obviamente Charlize Theron. O sea, eso sí, no hay forma humanamente de descartarlo. O sea, realmente ella es la que, y como ya lo habíamos adelantado, ¿no? Precisamente Kiki Layne, que es la que encarna el papel de Niall, que pues sí, o sea, en este aspecto sí funciona como un apoyo interesante. Creo que es lo que está haciendo muy bien, y sobre todo a mí lo que me llamó la atención es precisamente que en dos proyectos tan distintos, esta y la If Beale Street Could Talk, pues como poco a poquito se empieza a dar a notar esta chica, ¿no? En los medios de la actuación, ¿no? La verdad creo que eso, o sea, esta evidentemente no es un no es una actuación que requiera mucho, pero creo que logra bastante su cometido, ¿no? En este aspecto. La música, híjole, ahí sí me sumaré a los piñatazos. La música no le encontré nada, ¿eh? O sea, la verdad, eso sí se me hizo.
La verdad es que no.
No, por más que intenté Volker Bethelman y Dustin O'Hanlon, que pues básicamente son. Pues uno es un pianista, ¿no? Alemán, pero no ha tenido como que una discografía como demasiado sustanciosa. En realidad se ha dedicado más a proyectos independientes en los últimos 6 años. Hotel Mumbai podría ser así como lo único así medio notable de su lista de trabajos, ¿no? Y Dustin O'Hanlon, pues también otra cara completamente desconocida, ¿no? En estos aspectos, ¿no? Que pues no apoyan de ninguna forma, ¿no? El proyecto, creo que no la. Pues simplemente compran la misión de acompañar, no la película, no le aporta nada, creo que no a lo largo de toda la película no hubo un momento que dijera, ah, qué buena música, o sea, creo que sí es muy, muy, muy straightforward en ese aspecto la música, ¿no? No le encontré más allá de otra cosa, ¿no? Eso creo que sí es así como algo que generalmente le suele sumar a las películas, ¿no? Y en este caso no. Entonces, esa creo que sí sería ahí como la observación pertinente, ¿no? Bueno, en fin, changos, creo que ya, me choca cuando se nos acaba me choca cuando damos este tipo de proyectos, ¿no? Y que de repente acabamos muy rápido porque ya no hay como que mucho que platicar en ese aspecto. Pero bueno, en fin, a mí creo que la película se me hace muy entretenida, la verdad. O sea, a mí creo que es lo que le aplaudo a la película, ¿no? El hecho de que, pues sí, o sea, a mí sí me fue capturando la película, no me capturó de manera instantánea, de hecho, inclusive, tengo que ser muy sincero, no le había puesto mucha atención a la publicidad, yo tampoco he leído el cómic, tengo que aclararlo, evidentemente no sé de dónde va, no sabía de qué iba el cómic tampoco. Y pues la sorpresa, o sea, por lo menos a mí la sorpresa cuando empecé a ver la película, pues es a los primeros 10 minutos, ¿no? O sea, que es así. Porque todo parece que es una película. Es una película de acción normal, ¿no? De balazos, de Special Ops Team, etcétera, etcétera, etcétera. Y a los 10 minutos ya es cuando viene la sorpresa, ¿no? Que pues ya cuando lo vi con calma, dijo, bueno, pues eso está anunciado por todos lados, ¿no? O sea, ni siquiera debería ser spoiler en realidad, ¿no? Pero es un tema ahí como curiosillo. A mí creo que se me hace entretenida la película, ¿no? Sí, efectivamente, creo que hay algunos cosas a nivel técnico que no ayudan, ¿no? O sea, creo que la música y la dirección en específico es lo que no ayuda a la cinta, ¿no? O sea, creo que como estamos diciendo, o sea, la trama sí, ¿no? Tú la estabas viendo por la trama, ¿no, Marx?
No. No. La verdad es que soy de franco, la verdad no la vi por la trama.
No la
viste. La trama me llamó la atención por querer leerla nada más.
No, pero no me entendiste. Es así como dicen que Henry Cavill, es como Henry Cavill, quiero ver a Witcher por la trama y la trama es Henry Cavill, ¿no? ¿Sabes?
Sí, o sea, creo que Charlize Theron sí me mandó ahí embobado al menos un rato, ¿no? Pero digo, o sea, las secuencias de acción también, tristemente no es que yo no puedo encontrar realmente el por qué la disfrutaste tanto. Creo que también es porque ya el este estilo de películas dramáticas con demasiada acción tal vez ya no es lo mío realmente, pero...
Pero no tiene tanto drama, no exageres.
No, es que el género de acción no existe como tal, simplemente es una película dramática con mucha acción.
Ok, está bien. Ya cuando te pones técnico es cuando digo, ok, está bien. No, bueno, es que bueno, a mí se me hizo muy entretenida y eso... Es que a lo mejor es que bueno, sí te tengo que dar la razón. Es que a lo mejor se me hizo entretenida porque realmente últimamente no hemos estado... No, o sea, no hay mucha oferta, ¿no? O sea,
Puede ser una.
Eso sí te lo puedo comprar. Eso sí, definitivamente puede ser el tema. Bueno, es más, mira, así es. Vamos a darle ya punto final a esta reseña. Yo le iba a dejar 3 estrellas. O sea, ojo, se me hizo entretenida, pero sí, tiene muchos valores que creo que valdrían la pena que se exploraran, que se trabajaran mejor. Creo que la música es uno de ellos. Creo que la dirección sí le falta mucho, sinceramente. O sea, no es... Es complicado, ¿no? Porque te has llevado buenas... sorpresas, ¿no? Con gente que suele trabajar en películas de comedia y te hacen una muy buena película de acción, ¿no? Y citaré 3 casos: Anthony Joy Russo, el señor Peyton Reed y el señor James Gunn. Entonces, o sea, que realmente han hecho, o sea, bueno, más bien su carrera inició con películas de comedia, en realidad. Y que han dado buenos resultados haciendo películas de acción, ¿no? Como han sido los Avengers, como ha sido Ant-Man. Bueno, Ant-Man todavía como que mantiene esa vena chistosona, ¿no? Bueno, y obviamente, bueno, James Gunn, ¿qué decir, no? Pero sí creo que esta película como que más bien lo que le faltaba fue un director de un poquito más de peso. No sé si estés de acuerdo conmigo.
Tal vez uno más experimentado, al menos en el género.
Ajá, exactamente.
Creo que hacía falta, digo, Extraction, a pesar de sus fallas, era... Las secuencias de acción eran impecables, ¿no?
Bueno, que ahí los que se ven que metieron un poquito la mano fueron los rusos, ¿no?
Los rusos, o sea, sí. Creo que se ve su experiencia de lo que hemos visto. Sí en Avengers, pero creo que en donde se especializó ese estilo narrativo y fotográfico fue en las películas de Capitán América.
En las de Capitán América, no. Sí, ahí sí te doy toda la razón, o sea, ese aspecto, ¿no? De hecho, por eso puse el comparativo en la reseña, incluso en la reseña escrita, porque a mí particularmente dije, híjole, ¿no? Bueno, mira, bueno, dejamos 3 estrellas, no sé tú, Mark, si le dejas...
2.5.
2.5, ok. Okay.
No, 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 no la quise matar.
No estamos tan dispares, ¿no? O sea, a lo mejor igual nada más fue la situación de que yo sí sentí que estaba entretenida, ¿no? Bueno, tú también dijiste que estaba entretenida, ¿no? O sea, en ese aspecto.
Estaba entretenida, el único problema que es que a mí sí, la neta, no me agradó.
No te agradó,
esto, okay. Ya es meramente subjetivo, pero pues también creo que por todos estos errores, ya sean corporativos, directivos y de guión, pues... sí me terminaron matando de cierta forma la película, ¿no? O sea, sí quería que fuera un poquito más, ¿cómo decirlo? Más seria y emocionante, ¿no? Para lo que realmente estaba tratando esta película, ¿no? Pero pues bueno, ahí queda. Y pues bueno, vamos a hablar del spoiler.
Cuando no podemos hablar demasiado objetivamente, solamente queda hablar subjetivamente, y para eso existe la Spoiler Zone. Spoiler Zone. Bueno, solamente es para recordarles, a partir de este instante estaremos platicando cosas específicas de la película. Si no la ha visto, por favor, vayan, véanla, disfrútenla o no disfrútenla, quítenla si se aburren, lo que sea, etcétera, 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 etcétera. Entonces, por favor, no se les olvide, ¿no? Que vamos a platicar cosas específicas y que evidentemente podríamos llegar a usted estropearle su experiencia cinematográfica en su casa, ¿no? Porque bueno, está diseñado para verse en la tele de pues Netflix, ¿no? O en su defecto en un iPhone. Nada más oigo como, cada vez que hablamos de ver una película en Netflix, es así como en las películas de Wim Wenders, ¿no? Cuando oyes caer al ángel, así, o sea. Sí, si no saben a qué se refieren, denle una vuelta a las alas del deseo o Far Away So Close y van a entender a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de que se cae un ángel, ¿no? Pero bueno, en fin. Vamos a platicar seguramente, como estábamos diciendo hace unos instantes, cuando el objetivo falla, solamente queda lo subjetivo, y esa es la parte donde creo que es, mira, te doy la razón, Marx, que hay muchas cosas que a lo mejor no funcionan de la película. Creo que lo de la dirección es muy notable. La escena del avión se me hace patética, la verdad. O sea, porque primero te lo plantean como que va a ser una gran secuencia de acción. O sea, y piensas por algunos segundos que va a ser una gran secuencia de acción con una coreografía y una edición muy destacada. Incluso hasta dices, órale, no se va a poner buena la película. Y es posiblemente una de las escenas más decepcionantes de toda la película.
Sí, digo, creo que desde antes se van tomando pésimas decisiones, como el absurdo de que entra Charlize Theron al campo militar, ¿no? Uh-huh. Y nadie la nota, nadie le hace nada, y todavía fácilmente se roba un zombie y queda rastreada satelitalmente. Entonces, hay muchísimas cosas así alrededor, okay, de esta película que sí me generan demasiada molestia, ¿no? De que caigan en esos absurdos. Digo, la misma balacera al final en la torre con el primo de Harry Potter,
ah, no.
Dudley, ¿no?
No lo había razonado.
Dudley se llamaba, ya me acordé.
Estoy tratando de recordar al personaje, pero sí. Digo, al personaje en la película, ¿cómo se llamaba? Pero no me puedo acordar, la verdad.
Que digo que es una balacera enorme la que se arma en la torre, y es como de, y la policía y las ambulancias, y no llegan hasta después de que ellos se van.
Está bien, te lo compro, sí.
Y, o sea, hay muchísimas cosas que sí me generan bastante cringe, o sea, en la película, de que no entiendo por qué tomaron decisiones, pero...
Lo que te genera es un poquito el disbelief, entonces, o sea, el de creer los detalles, algunos pequeños detalles.
Exacto, ¿no? Pero okay, creo que, okay, o sea, todo lo que se maneja a través de flashbacks, todo lo que te cuentan de estas historias de cada quien cómo vivió esta experiencia de darse cuenta de que eran inmortales, y todo ese background que le van dando a cada personaje, se me hace sumamente interesante, muy enriquecedor, que puede aportar todavía más a la historia de, uh-huh, el que, pues bueno, en algún momento nos podemos ir, en algún momento nos pueden hacer algo tan malo de que tengamos una muerte eterna, ¿no? Y bueno, creo que ese era lo que yo pensaba que iba a suceder, y nunca me llega, ¿no? Entonces, termina muy, muy rosa, digo, porque Charlize Theron tal vez deja de ser inmortal, pero
no, yo te iba a decir spoiler. No, pero
no, sí, pero ya estamos en zona segura.
Ya estamos en zona segura, sí.
Pero y digo, bueno, entonces creo que lo único que nos deja es que este vato los traicionó y ya no lo van a ver en 100 años, y es como, ok.
Sí, ahorita. Mira, estoy viendo un detalle curioso. Harry Melling, que es precisamente el que estabas mencionando, que salió como Dudley Dursley en las películas de Harry Potter. El dato curiosísimo, y es nerdosísimo, es nieto del señor Patrick Troughton. Patrick Troughton, que si no le suena, es mejor conocido por ser el segundo doctor de Doctor Who. O sea, acabo de encontrar así el dato, así como de... Y lo peor de caso es que ahorita viendo las fotos un poquito, o sea, si lo arreglas un poquito, sí le da el gatazo al abuelo, ¿eh? O sea, es, no mucho, pero da un gatazo.
Yo ahorita, hablando de Nerd Facts, sí es como muy paréntesis, mencionaste Peyton Reed. Acabo de darme cuenta en esta serie de que él era productor y tenía otros pequeños cargos corporativos en la serie animada de Volver al Futuro.
¿A poco?
Sí.
En la serie animada.
Uh-huh. De sus primeros proyectos.
Bueno, yo el primer proyecto, de hecho, bueno, yo el proyecto con el que sabía quién era Peyton Reed, esta película de... Ay, Dios, se me fue el nombre. La de las porristas, güey. Bring It On. Pero bueno, es un nerf hack, random, güey, de otra cosa, güey, que no tiene nada que ver con Nodgard. Bueno, en fin, creo, mira, sí, estoy de acuerdo, que son, sí, es que sí, ahorita que lo estás diciendo, sí hay muchas cositas que son como absurditos, ¿no? O sea, como pequeños absurdos, pero el problema es que son chiquititos que se van haciendo bolitas grandes, ¿no? O sea, entonces, eso sí es lo que, ya, como que ya estoy entendiendo para dónde va el tema, ¿no? Creo, porque, mira, vuelvo a lo mismo, creo que el fuerte de la película en realidad es la historia, ¿no? Es que no... el planteamiento en general, ¿no? De la historia, ¿no? O sea, creo que esa es la parte que se vuelve llamativa. Y inclusive hasta cierto punto, digo, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención como también esta idea, ¿no? Y el concepto como de la crítica a las farmacéuticas, ¿no? O sea,
claro.
Digo, y aparte en un momento muy... y aparte que llega esta crítica, a lo mejor de pronto en un momento en el que pues están también, o sea, como que hay hay mucha tensión sobre el tema farmacéutico, ¿no? Por el tema de la pandemia. Y que bueno, aunque pues, se habla mucho de que si la vacuna, que si no sé qué, pues no, uno no ve claro para dónde vaya a ver el tema de medicamentos, ¿no? Para poder controlar la pandemia en general, ¿no? Digo, a mí me llamó poderosamente esa atención, creo que eso es algo que independientemente de cualquier cosa, se me hizo curioso, ¿no? En ese aspecto. Pero sí, creo que la película a niveles técnicos adolece de muchas cositas, ¿no? O sea, eso creo que es la parte que sí. Digo, por eso mencionaba lo del... ¿cómo se llama? Lo del... lo del avión, que se me hace una de las escenas más... pues, más chafona, la verdad. Un poquito. Y incluso no sé... Es que... No sé si estás de acuerdo también la escena de inicio, la de la emboscada. Que tampoco se me hace que sea así como espectacular.
No, creo que es como... te la mata el hecho de que te la muestren al inicio y digo, la volvemos a ver y es como, ok, ya sé que se mueren, ¿qué va a pasar? ¿No?
Sí, claro.
Sí, y bueno, reviven y bueno, es como, ok, bueno, ellos son ellos, ¿no?
Sí, claro. O sea, es que es el... digo, por eso decía que si uno se sienta a ver la película, creo que ese momento se vuelve llamativo. Pero como parte, pues, o sea, parte de la premisa es de eso, ¿no? O sea, de que son guerreros, la. O sea, pues sí te suma muchísimo, ¿no? El hecho que... no sé si la palabra correcta es anticlimática, porque pues es parte del... es el punto de partida, ¿no? De la película, en realidad. Porque...
pues sí.
Y lo que pasa, y sí, es que sí estoy pensando, Marx, es que sí, creo que tienes razón. Es que una miniserie de 5 episodios de media hora, 20 minutos cada uno, donde cada uno de estos episodios te va contando una historia, creo que sí te funciona mejor.
Te estoy diciendo, ¿no? Sí, digo, sí, creo sí, que sí. Habría funcionado perfectamente. Le das el peso perfecto a cada uno de estos personajes, porque obviamente tiene el formato de cómic.
Uh-huh.
Y venga, o sea, creo que sería una historia enorme.
Estoy pensando, pero... creo que es la primera ocasión que Greg Rucka le toca hacer una adaptación de su propio trabajo. Creo.
Uh-huh. Entonces, buena la intención, tristemente ejecutada, ¿no? Entonces creo que no, nunca digo que debería haber sido serie, y esta creo que es la primera vez que lo digo. Y sí, le faltaba. Tenía que haber sido en ese formato.
Sí, es que estoy tratando de pensar. Estoy tratando de revisar. Así es que. pero sí, en una base de datos de cómics creo que no lo voy a encontrar. Sí, pero creo que es la, bueno, es la primera vez que se... No, es que estoy tratando de pensar si es que Greg Rucka ha trabajado en alguna otra de las cosas. Que también hay una cosa muy importante. O sea, una cosa es que Greg Rucka sea buen escritor de cómics, y la otra es que también le sepa escribir. Ah, no, mira, estoy viendo que trabajó en esta película White Out. De... tenía a la... la señorita, déjame ver, porque sí, o sea, aquí viene como escritor, pero no lo estoy viendo bien. A Kate Beckinsale, no me puedo acordar cómo se llamaba en español la película. No, bueno, no, pero ahí es nada más inspiración. Esa es la novela gráfica original. No, sí sería la primera ocasión que le toca a él trabajar directamente como adaptando un trabajo de él. Bueno, se está trabajando en otras cosas como de... ¿cómo se llama? Queen and Country y Lazarus.
Ya. Yeah. Pues digo, creo que este fenómeno no es como extraordinario. Digo, Stephen King lo hizo. Con The Shining principalmente. Existe la versión de Stanley Kubrick. Y existe la versión de Stephen King en... Creo que era miniserie, tengo entendido. Uh-huh. Sí, es muy deficiente, la verdad, esa versión. Y pues bueno, también como que también se aventó al ruedo de intentar hacer películas. Y pues esto sabemos y vemos que son trabajos muy poco virtuosos, ¿no? Entonces, podrá escribir bien, pero pues del enfrente de una pantalla es totalmente distinto.
Sí, mira, estoy revisando el otro proyecto similar de Rucka de este estilo. Es una serie que se llama The Stomp Down, que es una serie que actualmente está al aire. La primera noticia que tengo de esta serie me llamó la atención porque Cobie Smulders es una de las de las actrices principales. Pero no, o sea, él aparece como creador del proyecto, pero no, o sea, él no está adaptando el trabajo a su cómic. Que creo que aquí, y eso sí fue un detalle que encontré justamente cuando estaba trabajando el material para la reseña, parte de lo que Rucka pidió justamente para hacer The Old Guard fue él poder hacer la adaptación, ¿no? Entonces eso creo que, o sea, sí, seguramente, y debe ser muy fiel a lo que estamos viendo en el cómic, seguramente, eso podría estar casi seguro que es el caso, pero sí, efectivamente, creo que sí, vamos, o sea, funciona por lo que estamos diciendo, o sea, la película te entretiene porque cada 15 minutos está sucediendo algo, ¿no? O sea, en ese aspecto es como la receta Campbell's, ¿no? O sea, no falla. en esa situación. Sin embargo, sí, efectivamente, no, creo que la película, digo, en general con lo que estamos diciendo, o sea, hay algunos aspectos técnicos que creo que si los hubieran trabajado, creo que hubieran sido creo que les hubieran funcionado mejor en lo general, ¿no? a este tema, ¿no? Entonces, pues bueno. No sé, Max, a ver si quieras comentar algo más o algo en específico también que te genere. Bueno, es que ya lo dijimos, ¿no?
No, fíjate que yo sí tengo un comentario. Tal vez ya es muy X, pero creo que le voy a dar un aplauso enorme. O sea, lo agradezco demasiado. Yo sé que para muchos va a ser una tremenda estupidez, pero agradezco que no hayan metido filtros sepias en Medio Oriente. Lo agradezco enormemente. En serio, no tienes idea cómo lo agradezco.
Es que es la broma, ¿no? Es la broma clásica, ¿no? Porque siempre le ponen filtros, ¿no? A México, o sea, cuando la película. O sea, puede ser en el mismo lugar, pero si es en Medio Oriente, le ponen un filtro de un color, le ponen otro filtro de otro color, etcétera, 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 etcétera. No, pero sobre todo, bueno, es que ahora, no sé, a mí también me han rebotado muchas cosas de eso, ¿no? De los filtros, dependiendo de los diversos países, ¿no? Pero sí, eso, mira, no sé en qué momento se volvió un recurso eso, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo contigo, sí se agradece de manera notable, ¿no?
Y no solo en ese, bueno, en ese país, digo, aparecen varios países a lo largo de la película y este y no hay tonos fríos en Europa.
Fíjate,
ni nada.
Que, fíjate
digo,
que a mí los dos, ahorita que los mencionaste las locaciones, creo que las locaciones a mí particularmente me gustan. O sea, no. Uh-huh. Creo que sobre todo en la secuencia final lucen mucho, que es en la, sí. En la, uh-huh. en la zona, vamos a decir lo que es la zona moderna de Londres. ¿No? Esa uh-huh. es la zona moderna de Londres. Y la verdad luce mucho, ¿no? En este aspecto. Inclusive la misma locación, ¿no? Del principio. Si no estamos fallando la memoria, están en Marruecos. En algún lugar, ¿no? Así del estilo. Están como en algún lugar en África, ¿no? Ahorita no me puedo acordar.
Al inicio de la película tengo entendido que es en Marruecos.
En Marruecos, ¿no? Sí,
Ya después cambian por el personaje de Kiki, ¿no? Pero sí, digo, creo que tú. Pudieron haberlo hecho, digo, como casi todos lo hacen, y no lo tomaron, y creo que luce bien, de todas formas, ¿no? O sea, creo que yo lo considero...
Sudán del Sur.
Ah, ok.
Sudán del Sur, okay. Estábamos... lo que iba a decir, si mis clases de geografía no estaban tan equivocadas, no estábamos tan lejos, ¿no? O sea, no era el país vecino, pero no estábamos tan lejos. Entonces,
Pero sí, digo, creo que va también en un contexto más xenofóbico, etc., ¿no? Pero qué bueno que hayan tomado la decisión de no usar filtros y darse cuenta que también estas películas pueden funcionar con pura luz natural, ¿no?
Que hay que mencionarlo, la directora precisamente, que en estos instantes ya se me vuelve a olvidar su nombre, porque no, volvemos a lo mismo, no es un nombre conocido en el círculo. Gina Price Bythewood es de raza negra, ¿no? Y de hecho, según el dato que encontré, sí es la primera directora de raza negra que dirige una película de superhéroes. Bueno, si es que se la puede considerar como de superhéroes, ¿no?
Mujer,
claro.
Ok, sí, porque ya se nos había adelantado uno.
Sí, no, pero sí, mujer es la primera que... mujer de raza negra, ¿no? Y pues le ganó Ava, de hecho, Duvarney, ¿no? Que es la que suena constantemente, que sigue trabajando en el proyecto de los New Gods, ¿no? A ver si no nos dan una sorpresa en el fandom, pero bueno. Pues ya, no sé, algo. Estoy tratando de pensar alguna otra cosa que me haya generado. Bueno, te dejan el cliffhanger, ¿no? Bueno, no el cliffhanger, sino te dejan la puertota abierta para una secuela, ¿no?
Sí, que pues es súper... Yo la verdad lo sentí forzado.
Medio baratón, ¿no? Aparte.
Sumamente barato, muy gratuito, digo, pero pero pues bueno, ahí está, digo... este personaje que nunca te dan la certeza de que realmente sí lo encontraron.
¿No? Ajá, sí.
Pero llega, ¿no? Y es como, ok. No,
sí. Pues... A ver, pregunta técnica, porque eso sí sería como interesante, ¿no? A nivel guión, es que no aterrizas lo que platicaste precisamente de este personaje, de Queen.
Ok.
No, lo digo, es una pregunta, o sea, porque, o sea, te lo explican con la finalidad de hacerte entender... ¿cómo es Sandy, ¿no? Bueno, Andrómaca, ¿no? Andrómaco, ¿no?
Sí, Andrómaca.
Andrómaca, ¿no? Es que no sé cuál sea la traducción, ¿no? Del nombre, pero bueno, vamos a dejarlo como Andy, ¿no? O sea, como que te lo explican para que entiendas lo que ha tenido que sufrir. Pues es como una versión actualizada de Highlander, ¿no? Pero con pistolas, ¿no? Más o menos, ¿no? En este aspecto. Y lo que me llama la atención es que precisamente, digo, pues te la platican la historia, pero pues sí te dicen, pues te dejan el famoso cabo suelto, ¿no? Que volvemos a lo mismo, un cabo suelto no es un plot hole.
No, no es para nada
un plot hole. Ese no es un plot hole.
Sí tiene fundamentos de que, bueno, la aventaron al mar, estaba encerrada, se moría, sí. se moría y pues nunca iban a dar con ella, ¿no? Es comprensible. Aquí lo interesante es, no sabemos cómo es que regresa. No puede ser un plot hole porque estamos conscientes que nos lo van a explicar, ¿no? Pero Pero sí, digo, creo que está sumamente barato. Digo, no podemos hablar muchísimo de ello porque no sucede tanto. O sea, simplemente es como la cruz que carga constantemente Andrómaca a lo largo de la película. Pero pues es que realmente es un personaje que se va a desarrollar hasta la siguiente entrega.
Si es que hay una segunda entrega. Bueno, lo más seguro es que sí hay una segunda entrega porque han reportado que la película... Bueno, es que también efecto pandemia, ¿no? O sea, ha sido una de las películas más vistas. O sea, es marcada como una de las 10 películas más vistas de la historia de Netflix.
No importa. Hasta el Rock la vio.
Mira, estoy viendo que, de acuerdo a los datos, más de 72 millones de cuentas vieron la película en sus primeras 2 semanas, en sus primeras 4 semanas. Sí, es el equivalente al blockbuster de verano, Max.
Sí.
O sea, lo que pasa es que, pues sí, digo, a falta de cines, lo que pasa es que también eso es lo que ha sucedido. No sé si estés de acuerdo conmigo, Max. También cada vez que aparece algún contenido on demand, a la venta o lo que sea, se vuelve un trancazo inmediato porque la gente está en sus casas.
Pues sí. Eso es muy cierto,
¿no? La contabilidad, creo que en Netflix, creo que tenías que ver más de 10 minutos para que contara como que la vio la película, ¿no? O sea, no implica que terminaste de ver la película, ¿no? Que en este caso es que, ¿sabes qué es? Ahorita lo estoy pensando, es que esta es la película perfecta para hacer multitasking. O sea, puede ser una película. O sea, sí, ahorita que lo estoy pensando así como un poquito más concreto. Sí, es una película que podrías estar haciendo otra cosa. Y de hecho, creo que la terminarías disfrutando más la película. Sin la necesidad de estar completamente absorto viendo la película.
Claro, bueno yo tengo la costumbre de.
No, yo lo sé.
100%. Y sí, digo, creo que es sumamente más evidente que. Con todo este tipo de fallas, ¿no? Pero,
sí.
Pero pues sí, creo que a lo mejor muchas personas, al igual que tú, bueno, la viste con multitasking, supongo, ¿no?
No, esa sí me senté a verla.
Pero digo, o sea, mucha gente también lo practica, también lo hace y digo, ¿no? Pero digo, para que pertenezca al top 10 de las películas más vistas de Netflix, efecto pandemia, ¿no?
Puede ser. Mira, lo que me está llamando la atención es que, mira, por ejemplo, en Rotten Tomatoes tiene 81% de aceptación. Es que lo que te digo, lo que pasa es que a mí la película se me hace entretenida. O sea, y en ese aspecto, pues sí sería como un thumbs up, ¿no? O sea, en ese aspecto. Estoy viendo en Metacritic, tiene 70 de 100.
Dios, es mucho.
Es mucho, por eso te digo que... Es que es lo que te digo, es que... Sí entiendo por dónde fueron las molestias tuyas, ¿no? Pero sí, yo estoy de acuerdo que yo no le vi, o sea, sí a nivel técnico creo que tiene algunas cosas que deberían de mejorarse, ¿no? Pero bueno, en fin, está bien. Pues bueno, ahí está nuestra nuestras últimas observaciones justamente sobre The Old Guard. Bueno, eso es, perdón, sí lo vamos a decir. Charlize Theron se ve impresionante en toda la película, ¿no? Físicamente.
Sí. Digo, creo que es muy raro que se vea mal Charlize Theron, a menos de que sea la película de Monster. Pero de ahí en fuera todo fine con ella, ¿no? Entonces, hasta si le falta una manita y está pelona como...
Como en este...
Imperatrix Furiosa.
No, bueno, pero por ejemplo, en ¿cómo se llama? En Atomic Blonde, o sea...
Ah,
o sea, la ves madreada todo el tiempo, ¿no? Y aún así se ve impresionante, ¿no? O sea,
digo, ya que la viste desnuda ahí, ya cualquier cosa pasa, ¿no?
Sí, eso sí.
Entonces, no, creo que sí.
Digo. Cuando le ves el niple a a Charlize, ya con eso ya pasamos al siguiente nivel, ¿no?
Entonces, creo que sí. Y pues Nerd Fact, la Van Veronica Ngo, ajá, creo que se dice así.
Supongo
quien
que
interpreta a Queen. Pues Nerd Fact, ella es Rose, Paige Tico, la hermana de Rose Tico. en Star Wars The Last Jedi, la que hizo esa secuencia no. sumamente emocionante al inicio de la película.
No, es ella. No me había caído el 20. hasta que lo acabas de mencionar. De hecho, estaba leyendo más bien el detalle de que Greg Rucka y Charlize Theron insistieron en que fuera ella el papel. O sea, que ella realizara el papel.
Ok.
Entonces, no, ya sabes, ¿no? Diferentes situaciones, ¿no? Y me llamó mucho la atención ese tema, ¿no? Hay como que hubieron ahí como cosas interesantes al respecto de su casting, ¿no? Pero sí, ahorita que lo acabas de mencionar, sí tienes razón. O sea, es el personaje, ¿no? De la hermana, ¿no? De Rústico. ¿Cómo se llama? Paige, ¿no?
Paige, tico.
Exactamente. Pero bueno. En fin, está bueno, pues ahí está. Estoy viendo que tiene una carrera musical, güey.
Sí.
Y bueno, de las cosas que uno se entera de repente por estar aquí pasando. Y también salió en The Five Bloods, que también la reseñaste hace poquito en el sitio.
Díjole, ahí sí se me pasó por... Ah, ya sé quién es.
Sí, sí, no, aquí te digo que me pareció. Se aparece en la película The Five Bloods.
Ya sé quién es. Ya me brinco ahorita.
Bueno, en efecto. Pues bueno, ahí estuvo, ya. Para ya no seguirle rascando, pues bueno, en fin. Bien, más cosas. Salió en Crouching Tiger, Hidden Dragon.
Bueno, y es más razonable, ¿no?
Pero... Sí, claro. Bueno, en fin, pues ya, con eso llegamos al final de la reseña del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Vea, yo digo que con unas palomitas, mira, con unas palomitas de microondas y unos nachos caseros, sí aguanta el piano, la película.
No, te voy a decir que no. La verdad no te voy a poder...
Y es más hasta el jocho, así ya, para que te armes bien el paquete. El paquete armado, yo creo que sí aguanta tranquilamente esta película. Sí, es que sí, es el efecto película de acción del verano, ¿no? Más bien. O sea, no tanto el efecto pandemia, sino la película de acción del verano.
Pues sí, la verdad es que sí, estrenó en un buen momento, gente sigue harta, no puede salir a nada, pero sí, lo logró.
Maldito hijo de perra, lo logró. Pues bueno, en fin. Pues bueno, ahí está. Pues ahí estamos al pendiente. Yo creo que... sí, y nada más para concluir, eso yo creo que sí valdría mucho la pena, Mark. Creo que yo soy en las mismas que tú. Sí me interesa mucho leer el cómic. De hecho, ya lo conseguí. Lo puedo adelantar, está, bueno, en el instante en el que estamos grabando, está en descuento a través de Comixology. No sé cuando ustedes escuchen este podcast se mantenga en descuento a través de esta plataforma de cómics en línea, pero por lo menos en el instante en el que estamos grabando, la plataforma continúa, bueno, el cómic sigue en descuento, ¿no? Está de $14, está en $6, entonces pues, yo creo que está bastante atractivo, ¿no? El descuentito.
Bastante.
Entonces digo, por si le quiere dar una checada, que yo, pues justamente, pues es lo que tengo en la lista, ¿no? Para leer, ¿no? Entonces, pero bueno, sí es que, sobre todo este último mes, sí, lo que no leí en los primeros 3 meses de la pandemia, estoy decidiendo cumplir ahorita todo. Y precisamente tengo ahí como una enorme lista, ¿no? De cosas para leer. Pero sí, yo coincido contigo, Max, te inspira a leer el cómic, ¿no?
Eso sí. creo que es lo mejor que te deja.
Sí, exactamente, ¿no? Entonces, bueno. En fin, pues bueno, ya con eso, entonces ahora sí nos despedimos. No, recordarles Facebook, Twitter, Instagram, todos esos lugares nos encuentra como La Cueva del Nerd. También nos pueden encontrar así en YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podbean, iVoox. En todos esos lugares seguimos así, también como La Cueva del Nerd. Evidentemente, en esos canales puede escuchar o ver, ya sea los en vivos que hacemos a través de Facebook Live, en hacer, bueno, los podcasts, ¿no? Los audios de podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, en todos esos lugares nos puede dar. Y sobre todo, lo más importante, que últimamente lo hemos dejado de decir, y yo creo que es lo más importante absolutamente para todo, no sean gachos y dense una vuelta al sitio, ¿no? Regálanos ahí unas visitas, porque no solamente están lo que platicamos aquí en las reseñas, de hecho ahorita estamos platicando de la reseña de Five Bloods, pero también subiste la otra, ¿no? La otra película que se estrenó hace poquito en Netflix, esta producción de chilena,
Nobody Knows I'm Here.
Exactamente, ¿no? Con el señor
Jorge García.
Yo iba a decir con el
la ráfaga de Blitz en How I Met Your Mother o Harley, mejor conocido en Lost.
Sí, exactamente, ¿no? O también el güey que salía en la portada del disco de Wizard, ¿no?
De Wizard, que también tenía el mismo nombre que su personaje de Lost, Harley. Ese disco se llama Harley.
Exactamente, ¿no? Entonces, ahora yo no sé por qué le estoy pegando tanto al micrófono ahorita, pero bueno, ya con eso concluimos el podcast. Pero sí, dense una vuelta a la cueva del Nerd y pues bueno, estamos al pendientes de más detalles y pues por supuesto esté pendiente de lo que hacemos en todas nuestras, ahora sí que en todas las plataformas justamente de la cueva del Nerd. Así que hasta la próxima.
Es hora de salir de esta cueva, pero regresaremos la semana entrante con más información y comentarios. Recuerda seguirnos en redes sociales y visitarnos en lacuevadelnerd.com. La Cueva del Nerd.